nuestro invitado de hoy, sino es ya un experto en ciencia actuaria, ¿no? ¿No, Pedro? No, en absoluto.
No, lejos. La ciencia actuarial es muy, muy profunda.
¿Verdad? No, para entender nomás, bueno.
Por eso no hay tanto.
No, pero entiende. No. Pedro Alli es gerente de prestaciones económicas del IPS y hoy toca al sistema de seguridad social. Entonces, yo decía, Pedro, agradeciendo tu gentileza de venir una vez más aquí, porque creo que en los últimos años viniste, esta es la tercera vez en 4 años aproximadamente. ¿O nunca vino?
¿En este programa?
Sí, ya vino, Pedro. Sí, ya,
ya vino.
Sí, no, ya recuerdo. Vino, sí.
A lo mejor, no sé si desde que estamos aquí en esta radio.
Euclides que no estaba.
Euclides no estaba acá.
Ya no, él ya vino acá una vez. Para mí que viene una vez al año. Así. Claro.
Yo le escucho siempre. Y es que tipo cuando voy la Yander Radio a otro lado.
No, está siempre. Gracias, Pedro, por, por ayudarnos en este intento de que la gente que está viendo el programa por televisión y que está escuchando la radio vaya haciendo las diferencias o entendiendo cuáles son las diferencias en esto que llamamos sistema de jubilaciones y pensiones en la República del Paraguay. El lunes, con la señora Carmen Marín, estuvimos hablando un poquito del tema, no sé si escuchaste o por lo menos te comentaron, ¿estuviste escuchando?
Con Carmen, le conozco personalmente, trabajamos juntos.
Bueno, entonces ella nos explicó cómo funciona, dónde están las debilidades del sistema y los temores en la caja de la administración pública. Bueno, ¿no? Todo eso nos explicó y nos quedamos con la clase. Hoy continuamos la clase, pero el tema IPS. ¿Vos querías hacer una introducción para un poco también explicarle a la gente la diferencia que hay? Porque hubo un momento en que la gente confundía. O sea, la caja de jubilaciones y pensiones de la administración pública, ¿verdad? Y la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social. ¿Puedes hacer una diferencia para que vayamos entendiendo?
Sí, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hablar un tema tan importante para esta generación y para las 10 que vendrán. Eso es importante debatir este tema.
¿Por qué las 10, Pedro? Para comenzar nomás, sí, ¿por qué 10?
El tema previsional nos afecta a nosotros que vamos a jubilarnos, estamos aportando ahora, y le afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos, que también se van a jubilar alguna vez. Porque el sistema de seguridad social debe existir más allá de nosotros. No se acaba con nosotros. Este debate trasciende generaciones. Los estados que han avanzado mucho en este tema han llegado a formular pactos sociales que trascienden las coyunturas políticas, los gobiernos, y han diseñado modelos que trascienden las generaciones. Con aciertos, con errores, como Chile, que está reformulando su sistema pensional, como España, el Pacto de Toledo, que fue fundamental para reflotar aquel sistema que estaba hundido, en fin. En Paraguay necesitamos eso, sentarnos a través del debate a formular un pacto político-social para instalar un sistema de seguridad social en Paraguay. Dijiste recién el sistema. No existe sistema de seguridad social en Paraguay. No existe. Lo que hay es un rejuntado de cajas que fueron creándose a partir de 1908, la caja fiscal para los funcionarios públicos, 1943-1950, el IPS para el sector privado, para los trabajadores dependientes del sector privado. Y luego aparecieron unas cajitas profesionales, ANDE, bancaria, municipal, Itaipú, más o menos en esa secuencia. En ese rejuntado, yo no le llamo un sistema es algo ordenado que apunta a un fin. Acá cada ente apunta a su propio fin, con sus propias normas, con sus propios parámetros, con tipos de jubilado tipo 1, tipo 2, tipo 3, privilegiado, no privilegiado. Es un desorden. Eso ya no puede seguir dándose en este país. Por eso yo acompaño desde hace años desde el IPS, venimos propiciando y apuntalando la necesidad de una reforma, no solo del modelo, no solo del régimen legal de IPS, que data de 1950, que ya no se ajusta a esta realidad, sino también de la creación de un sistema de seguridad social en Paraguay, que coordine el subsistema de pensiones con el subsistema de salud. Es mucho más complejo que hablar de pensiones cuando hablamos de seguridad social. Ahora, si vamos a una descripción de lo que tenemos hoy, tenemos una torta, llamémoslo así, en la que el 50% de los jubilados son de IPS, el otro 48 son de la caja fiscal, y el resto se dividen, se reparten las otras cajitas.
Las cajitas.
Yo les llamo cajitas. por diversas razones, pero fundamentalmente por lo siguiente. La caja bancaria está condenada a morir. ANDE está condenada a morir. Todas están condenadas a morir. ¿Por qué? Porque son de universos acotados.
Pequeños.
No crecen sus activos. Se
¿y
mantienen
si sus pasivos?
Relativamente estables, porque ANDE no va a tener más funcionarios de lo que tiene hoy. No va a crecer a 100.000, a 200.000. Pero sus pasivos siguen jubilándose los muchachos y cada vez viven más por la expectativa de vida. Entonces la ecuación activo-pasivo se va desequilibrando en contra de la sostenibilidad de ese modelo. ¿Qué pasa con IPS? IPS es la única de universo abierto que puede incorporar a toda la PEA dependiente e independiente, si es necesario.
Va,
población económicamente activa.
No, para, sí. Ya me mandó a mí antes. No, no, porque...
La población económicamente activa. La verdadera reserva, fortaleza financiera, digamos, del IPS en el largo plazo es la gente que no está en el sistema.
Que es mucha.
De 10 trabajadores, 3 están. Entonces nuestra reserva, nuestro dinero fresco para el futuro, no son luego las reservas financieras que ya tiene IPS en el sistema.
Sino los 7 que pueden entrar.
Los 7 que pueden entrar.
Sino aquellos 7 de 10 y que son jóvenes.
Claro.
Y que están en la informalidad.
Por fin alguien que lo dice,
y
por Dios.
No, y que no están en, y que deben entrar. Eso es formal.
¿Por qué no entran?
Y hay varias razones. Uno es porque el mercado laboral es informal. Vos no podés tener un sistema previsional sano en un mercado laboral enfermo. En contrasentido, tenés que tener un mercado laboral, una economía del trabajo sana,
formal,
formalizada. Y ahí tu sistema previsional va a ser eficiente captando a todos.
¿Y cómo se remedia eso a tu juicio, Pedro?
Pero te cuento el otro problema. Antes de ir a eso, te cuento el otro problema de por qué, como me dijo a mí un amigo uruguayo, Ernesto Murro, lo va a conocer, que tuvo al ministro de Trabajo, compañero en algún curso en Montevideo, me dijo, Pedro, si ustedes son exitosos en pensiones, se mueren de éxito. ¿Y qué quiere decir? Y que por cada cotizante que yo meto a pensiones, meto 4 en salud, 4 pacientes potenciales en salud. Entonces, es como si el hermano pobre, llamado seguro de salud, me dice, por favor, no me meta más gente, no puedo más. Pero yo necesito meter cotizantes, porque eso asegura,
para poder mantener
el
asegura
sistema.
Flujo de caja a futuro, asegura aporte, asegura cumplimiento de obligaciones a futuro. Entonces, estoy en esa ecuación diabólica. ¿A qué conduce esto? A que alguna vez tenemos que ponernos a pensar en la separación del IPS en dos grandes instituciones, el seguro de pensiones, de jubilaciones, y el seguro,
seguro
de salud,
médico,
porque así, casados indisolublemente, el seguro de salud es un lastre para el seguro de pensión. Esa es una realidad.
Me pareció fantástica la descripción del hermano pobre que no puede soportar, ¿verdad?, el ingreso, porque no
le da. Para poner las
pero
cosas
es lo que necesita para que el sistema funcione.
Es como una introducción para abrir.
No, pero una introducción con taquilla alta, porque seguramente el debate central va a ser nuestra gente, uno, va a entender la necesidad de separar la atención a la salud, a las jubilaciones. Va a entender, va a creer que es conveniente. Porque, ¿cómo va a ser el tema de atención a la salud? Es un debate.
Vos,
cualquier modificación que quieras, espera un ratito, ¿cómo es? Sí. Entonces yo te voy a pedir, Pedro, que explique. Sí, Euclides.
No, lo que te quiero decir es que es muy importante dar... no a publicidad, sino que dar como método de enseñanza social eso que acaba de señalar. Porque la gente asocia IPS solamente con el Hospital Central. Y la gente se olvida de que el hermano rico en IPS es justamente el sistema de pensiones y jubilaciones. Y el socio moroso y prepotente y arrogante es el Estado. O sea, son elementos, por eso yo a Pedro hay que traerlo permanentemente porque... esto es clave.
Bueno, entender. Pero, Juan, vos me diste un toque de atención. ¿Por qué dijiste, por fin alguien se anima a decir
que...? ¿Por qué? Porque cuando debatíamos el tema presupuestario, a veces nos enfocábamos en el chiquitaje de cajas específicas de manera aislada, o se hacía mucho énfasis en el factor demográfico, que es cierto, el país va a envejecer, nuestra generación va a tener menos hijos que la generación de ustedes. Eso es inevitable por una cuestión de que la gente tiene mayores niveles de educación, entonces tiende a tener menos hijos. Eso no se va a cambiar.
Sí, en empieza más tarde.
Y también se empieza más tarde también a tener hijos. Ahora, el tema
clave...
Y se vive más encima. Claro, ahora, el tema clave es lo que tocó él. Y los políticos, y muchas veces también desde el periodismo, nos estábamos enfocando en eso. Es el nivel de informalidad. Tenemos el nivel de informalidad más alto de Occidente, sacando a Haití. 71% de los trabajadores de Paraguay son informales. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen IPS, que no cotizan en la seguridad. Es gente que cuando llegue a los 60 años, si no tiene hijos, se va a morir de hambre. ¿Por qué? ¿Cuál es el sistema jubilatorio más importante de este país? Tener hijos.
Sí, sí.
La gente pobre tiene hijos muchas veces, no pensando quizás de manera consciente, pero ese es como su salvavidas, porque no tienen una jubilación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta generación nuestra, que va a tener menos hijos, se jubile si es que no aportó durante su vida? Vamos a tener una bomba social gigantesca. Por eso es importante lo que él dice. ¿Y por qué también es importante? Porque yo como joven, lo voy a decir, para nosotros hablar de jubilación luego es como, ¿pero por qué?
Lejos.
Exacto. Es una cosa así, lejos, porque nos enfermamos menos, porque no tenemos los achaques, es normal, pero de acá a 10, 15 años ya voy a empezar a tener algún que otro achaque. La vida pasa rápido. Entonces, también hay que saber comunicar eso, venderle a esa inmensa mayoría de trabajadores que son jóvenes, por qué ellos tienen que estar preocupados por aportar, porque hoy no les importa. Hoy yo te digo que no les importa. Hoy un empresario va y le dice, vos, si le da la opción, si le da la opción al empresario, ¿vos querés aportar IPS? No, ¿qué IPS ni qué nada? No quiere, lo va a aportar. ¿Por qué? Porque quiere esa plata para farrear, para viajar.
Estás en vicio.
Exacto.
Pedro, estamos hablando en términos que vos decís que corresponde.
Sí, absolutamente. Él le dio un enfoque bastante holístico, integral, total problema. Yo coincido plenamente. Lo que describió él se llama miopía social en seguridad social. El trabajador tiende a mirar el hoy. Hoy necesito salud, hoy no más. Pero es como si no nos diéramos cuenta que va a llegar el momento en que tendremos que retirarnos de la actividad laboral. Y si no construimos una historia laboral para ese momento que nos permita financiar nuestra pasividad por 10, 15 o 20 años, como ya es hoy, vamos a terminar la piecita del fondo con el seguro social de la familia que nos va a mantener. Eso se dio en Paraguay desde hasta...
tiempo inmemorial.
Está empezando a cambiar porque, nos guste o no, hay ya 110.000 jubilados ya en Paraguay. 110.000 adultos mayores jubilados. Adultos mayores arriba de 65.
¿De IPS? No,
del sistema,
en total.
El llamado sistema, entre comillas. ¿Verdad?
Que no existe,
dijiste. El sistema que es el rejuntado de cajitas.
Anoten ese dato porque es de nuestras clases. 110.000.
Pero para darle relevancia a ese dato, ¿contra qué comparamos? Contra los 700.000 adultos mayores que hay en Paraguay.
Claro, que no tienen nada.
Que no tienen nada. 110.000 contra 700.000 quiere decir ¿cuánto? 10-20% están con alguna seguridad económica en la tercera edad.
¿Y ese resto de qué está viviendo?
¿Hijos? ¿De la familia o de
Tecoponá? ¿Alguien que te pasa una platita, la visita al fondo donde te acogen?
Y cuando hablamos de un programa de asistencialismo en la tercera edad, ¿de qué hablamos? Hablamos de nuestra plata. O sea, vos estás aportando a IPS y vos estás aportando también vía impuesto al
Tecoporá.
Entonces, eso es lo que denota la ausencia de un sistema de seguridad social, que muchos hacemos un triple esfuerzo, porque aportás a IPS, aportás impositivamente al subsidio de los que no tuvieron capacidad contributiva, y aparte tenés tu seguro privado seguramente.
Sí.
Hay un triple esfuerzo y eso está mal. Debemos organizarnos para que el esfuerzo sea uno y sea suficiente.
¿Y cómo empieza esa reorganización de esto que estás planteando, Pedro? ¿Cuál es el primer paso que deberíamos dar como sociedad, desde el gobierno del Estado? O sea, ¿cómo empezamos a construir esto? Porque evidentemente ya perdimos mucho tiempo y mucho dinero.
Pero sobre todo por lo que Euclides decía, hay un aportante importante que no está cumpliendo eso. ¿Y por qué, Euclides? Vos que mirás la...
Y hay una suerte de incomprensión, porque a la larga, fíjate vos, todo lo que plantea como solución Pitín es una solución política, porque plantea una cuestión integral del Estado. Hace desaparecer todas las cajitas, educación cívica por un lado, eso supone concepto de una clase política. La clase política no tiene concepto, salvo aquellos que fundaron IPS en 1948, que sí tenían un concepto claro de la gestión del Estado. El Estado no solamente no paga, el Estado le designa a las principales autoridades de IPS. IPS se convirtió en una fuente de recaudación de los muchachos también.
Y de muchos, o sea, millonarios.
¿Eh?
De muchos millonarios.
Y de muchos millonarios. Ahí está toda la mafia de los laboratorios. Sí. O sea, el problema profundo es político. Y IPS sobrevive porque tiene un sustento político-social muy bien dibujado, a pesar de, como dice Pedro,
fíjate que
tiene que cambiar ya de la concepción del 50.
¿Qué tan bien dibujado, Pedro, está ustedes que manejan esa carta orgánica del Instituto de Previsión Social? Que si es sobre la base de ese mapa demográfico de 1948 y de la actividad económica, tú llamas ni la diferencia ahora, ¿verdad? ¿Hay todavía bases de ese...?
¿Sí, Euclides? ¿Qué crees? Una pequeña apostilla nomás que para mí es importante, para mí. IPS supone una concepción ideológica clarita, porque mucha gente quiso que desapareciera IPS, se privatizara la seguridad social, y esa es una confrontación doctrinaria que merece también ser expuesta a la ciudadanía. Ya privatizaron la cosa un toco.
Sí, Pedro.
Mira, el tema de privatizar IPS, bueno, es un tema demasiado denso. Primero, porque yo creo que el Estado tiene que estar presente en el sistema de seguridad social.
¿Cómo corresponde?
Así como está, debe estar presente en el sistema de seguridad o en el sistema de educación. El Estado está omnipresente en estas grandes políticas públicas.
¿Y por qué entonces es ideológico, Arturo? ¿Por qué vos planteas?
Porque mucha gente dice, bueno, IPS no funciona. Vamos a tratar de liberalizar el seguro social. ¿Por qué? Porque IPS es prácticamente obligatorio.
Es obligatorio.
Es obligatorio, ¿verdad?
Sí.
Cuando digo prácticamente, es obligatorio.
¿Y por qué va a plantear un problema ideológico si ese es el Estado que ratificamos?
Yo entiendo que el problema ideológico se plantea desde el punto de vista del modelo de administración del sistema de seguridad social. Una cosa es administrarlo por capitalización colectiva con reservas, que es el modelo IPS, llamado reparto solidario. O administrarlo por capitalización individual. El primer modelo es solidario, es todos para todos. Cuando alguien necesita, el todos concurre en auxilio del que está con una contingencia.
¿Y el otro?
En el modelo de capitalización es individualista, es egoísta. Yo aporto para mí y recibo en función a lo que yo puse. Y es lo que hizo Chile, hablamos recién al principio, en 1970, Pinochet dio un giro.
Pinochet mandó la mierda.
En 1970, Chile tenía 70 IPS. Y entraron en este debate y dijeron, no, vamos, esto no va más, vamos a hacer un cambio. Y pasaron de capitalización colectiva pasaron a capitalización individual y crearon el sistema de administradoras de fondos de pensiones, empresas privadas que administraban los aportes de los trabajadores. Y todo ese aporte se direccionó hacia los bancos y el sector productivo, dinamizó Chile. Fue un boom durante 20, 30 años, pero ¿qué pasó? Que el aporte de los trabajadores, rentabilizado por esas AFP, les permitía jubilar, al momento de la jubilación les permitía percibir sus haberes por 5 años, no, 6 años. Y el resto, y no pusiste lo suficiente, amigo, lo siento. Entonces hoy están volviendo atrás, sí, están a toda prisa, volviendo al sistema de reparto, en la que el Estado otra vez participa como un garante del sistema. Por eso yo digo, el Estado no puede desprenderse de su función de garante. Y ese es el sentido del aporte del Estado de 1950. Ahí aparece el aporte.
No es dinero, es administración.
Es dinero, pero es dinero. Es el 1.5% de lo que corresponde aportar a los empleadores.
Ese aporte no se dio tampoco.
No se da para.
Pero vamos a seguir haciendo cálculos. ¿Cuánto es eso? 1.5
sobre el 14%, claro, que paga mensualmente el empleador.
El empleador.
Claro.
Ese es el aporte,
ese es el
del
aporte
Estado.
Del Estado.
Debería
de pagarse trimestralmente.
Bueno, porque el trabajador aporta
9.
No, en el caso de IPS es 9. La patronal
9
y el 1.5% sobre 14
debería
ser el aporte del Estado.
Pero yo ahí tengo una, después de analizar mucho la exposición de motivo de aquellas leyes de 1950, realmente el aporte del Estado yo lo veo como en la siguiente dimensión. Su obligación en aquel momento fue echar a andar el sistema, garantizar el funcionamiento de ese modelo innovador de seguridad social, de protección. Y se estableció ese aporte del 1.5 para contribuir a la primera generación de financiamiento del sistema. Después ya el sistema previsional se autofinanció con los aportes y con las reservas técnicas, pero no se suprimió ese aporte del Estado, que de paso no lo hizo desde el origen. Quedó la deuda pendiente y hoy esa deuda
¿a cuánto asciende?
Está por los 400 millones de dólares.
¿Pero algo de esa deuda pagó el Estado?
No, lo que pagó fue el Ministerio de Educación y Culto, el que pagó la deuda que tenía los por los maestros para el Seguro de Salud. Eso fue en la administración de Benigno López y se logró el pago, ese pago. Ahora se está hablando con el Estado, yo sé que Armando está hablando para también honrar esa deuda, esa deuda.
¿Pero a tu criterio debería continuar existiendo el aporte del Estado o, como explicaba, fue solamente para que echar a andar esa máquina?
Yo te pongo la otra pregunta. ¿Con deuda o sin deuda del Estado? Si una caja cae, ¿quién es el garante?
El Estado.
El Estado. O sea que si hoy el Estado nos paga a IPS ese 400 millones de dólares, ¿sabes cuánto impacta en nuestro cálculo actuarial? En 2 años. Se extiende 2 años el horizonte actuarial del fondo de pensión. O sea, el verdadero sentido, compromiso del Estado respecto a la seguridad social es el concepto de garante del sistema. Cuando cayó la caja bancaria hace una década y los jubilados bancarios tuvieron que se morían por la calle literalmente porque ya no cobraban más, el Estado fue el garante, el que permitió, el que subsidió esa caja y flotó de nuevo. O sea, ese fue el sentido original de ese 1.5. Pero la norma subsistió más allá de las reformas que se dieron en el régimen legal de IPS y hoy se convirtió en una deuda de 400 millones.
Impagable.
Ojalá lo pague. No se puede pagar, ojalá lo pague por mecanismo de bono, de lo que sea, ojalá lo pague. Pero la pregunta es...
yo no sé si, perdón, Pedro,
el problema del IPS.
Pero yo no quiero relativizar, porque finalmente es una responsabilidad.
No, claro.
Y ahí ya tenemos que entrar a ver la buena administración del Estado en su conjunto, de manera que pueda tener ese recurso para un sector tan sensible. Por eso digo, yo no quiero relativizar 400 millones de 2 años. A la verdad, 400 millones de 2 años, vamos. Yo no quiero relativizar.
Claro, hoy en día...
Pero, porque se trata de un compromiso de la sociedad en su conjunto, porque Estados Unidos ñandé.
Nosotros somos
el Estado. Por eso, entonces, no hay gente que de repente dice el Estado, y el Estado no es aquel, el Estado somos nosotros.
El gobierno en todo caso.
El gobierno sí, ¿verdad? Pero el Estado ñandé. Entonces, seamos también responsables, solidarios, ¿verdad? Con nosotros mismos. Yo por eso, perdón, difiero un poco con la idea de que no es mucho. No, ¿qué putado? ¿400 millones?
No, yo no digo que no sea mucho ni que no deba pagarse. Lo que digo es que el sentido de la deuda del Estado, de la obligación del Estado para con los sistemas de seguridad social, es la de garante del sistema. No tanto
bueno, porque finalmente, Pedro, en el caso de los bancarios, pagamos.
Claro.
¿Qué? Pagamos todos.
Y por eso te digo.
Y el déficit fiscal de las cajas las pagamos todos también.
Ese es otro tema.
O sea,
dame una pausita, por favor, director, que en un ratito vamos a continuar porque vamos a hablar del tema. Pedro dice, yo no soy un cientista, yo no soy un actuario, pero le queremos preguntar eso. Con Carmen Marín hablamos de las limitaciones en este esquema actual de poco sustentable para el futuro. En el IPS, ¿qué está pasando en los cálculos actuariales? La situación hoy día con... ¿Cuántos de cada 10 aportando?
Sí, hoy
3 de cada 10.
La evasión está a nivel de 60%, o sea, 3 de cada 10 están.
Si esto no se modifica, ¿cuánto tiempo puede ser sustentable jubilación y pensión vía IPS? Así.
Así como estamos, hoy la relación activo-pasivo de IPS es entre 12 activos financiando a cada pasivo. Más que solvente hoy.
Una primera cosa que nos queda es recordar el aporte de acuerdo a IPS. El trabajador 9%, el empleador 14% y el Estado 1.5% de los 14%. Pero también hay un 2.5% ¿de aporte para qué? ¿De dónde sale 2.5%?
Correcto. A partir de la década del 80 salieron algunas leyes puntuales que establecieron un aporte adicional a cargo del empleador. y dicen así, 1% a cargo del empleador para financiar este SNPP en aquel momento, hoy también Sinafocal, y 1.5% para financiar CENEPA y actualmente también campañas de erradicación de enfermedades transmitidas por vectores o algo así. Lo concreto es que el empleador que está inscrito en IPS cotiza 14 para IPS más 2,5 adicional que no queda en IPS, que es un aporte adicional, donde el IPS actúa como agente de retención y transfiere a esos dos ministerios mensualmente. Eso es hoy.
Redondeando, el aporte del patrón
16,5.
Es 16,5%. Miren, estamos todos
los patrones, incluido ama de casa. Respecto al trabajador doméstico.
También. Bueno, perfecto. Entonces es 16,5%. Ven cómo vamos teniendo datos nuevos. Este otro dato, Euclides, y si vos tenés algo que agregar respecto a lo que ya escuchamos hasta el momento, porque hay muchísimas preguntas de la gente. 110 mil jubilados.
En Paraguay.
De todas las cajas, vamos a poner para no decir sistema porque.
¿Cuántos de IPS de esos 110 mil?
59 mil.
Bueno, la mitad. 59, o sea, son 110 mil jubilados. Sobre una población, entonces.
De adultos mayores de 700 mil. Adultos mayores de 63 para arriba. Es la definición académica de adulto mayor.
700 mil que no tienen jubilación.
700 mil en total, de los cuales
110 mil tienen alguna forma de jubilación.
Seguridad económica, es decir, un ingreso mínimo o lo que sea, pero sí un ingreso.
Es mucho, Clidera.
Del sistema contributivo, es decir, aportaron para jubilarse. Luego están los adultos mayores del sistema no contributivo, que son estos programas de asistencialismo a tercera edad.
De seguridad social.
Que
asistencialismo.
Te coyo ya, esas cosas, no recuerdo el nombre.
Te coponá, qué sé yo.
Que es no contributivo y se financian con base impositiva, ¿verdad? Eso no es seguridad social, no, forma parte de lo que es protección social.
Me parece el lenguaje
es
más.
No de, contributivo.
Como diría Euclides, para la comodidad del lenguaje, es un modo de darle seguridad social a gente que no contribuyó ni contribuye, ¿verdad? Para tener recursos. Y estar en vejez. ¿Qué más tenemos, Euclides, hasta ahora?
Y de momento, la gran aclaración es que IPS tiene un hermano rico, que es jubilaciones y pensiones, y un hermano pobre, que es la parte de salud. Uh-huh. Y salud le está diciendo a nivel de la contribuyente, pues a Borero más no mata más.
Bueno, pero fíjate, una aclaración, Menchi, antes de que leas lo que dice la gente, porque ahora vamos a ir al cálculo actuarial también, porque dice Pedro que IPS tiene una relación de 12 activos,
12 activos por cada un pasivo.
Y eso te da más o menos con este movimiento de recaudación de IPS.
Un horizonte actuarial de varias décadas todavía.
¿Cuánto? Es decir, 10, 20, 30, 40 años, ¿cuánto?
Y mira, el último estudio actuarial presentado por la oficina de IPS.
Sí.
Ya nosotros tenemos una de las cajas que tienen nuestros propios expertos en actuarial.
Sí.
El doctor Víctor Molina, que pienso que es el número uno en Paraguay, está en IPS como director.
Mañana viene.
Sí, Víctor, palabra mayor, sí. Que dirían Conosur también. Nos dice que así como estamos hoy, con este nivel de aportes, con esta edad de retiro, con esta tasa de sustitución. La tasa de sustitución es cuánto cobras entre tu salario y tu haber jubilatorio. Y con los parámetros que hoy rigen de 25 años de aporte, etcétera, el horizonte actuarial de IPS está en el 2040 y tanto. ¿Qué quiere decir horizonte actuarial? El momento en que tus ingresos por aportes van a dejar de pagar tus egresos por jubilaciones. Ahí se cruzan. ¿Y qué ocurre en ese momento? Empezás a usar tus ahorros, tus reservas técnicas, que IPS las tiene y suficientemente. Si en ese momento, 2048, pongan, empezamos a usar las reservas técnicas, el horizonte se extiende al 2060 y tanto, 65. Si hoy seguimos funcionando así como estamos, pero si hacemos las reformas hoy, no esperar al estilo Nicaragua en momento de crisis y generar una revolución. Porque ninguna solución se da en momento de crisis.
O el momento hoy, Brasil.
Con que... la debida antelación, hacemos las reformas paramétricas, tasa de sustitución, aportes o lo que sea, ese horizonte se extiende mucho más del 2060. Por eso es que depende de nosotros nomás como sociedad que tengamos un sistema de seguridad social o de previsión social de larguísimo plazo. Si nos quedamos quietos, sin hacer ajustes, y vamos a ver llegar el horizonte actuarial cada vez más cerca. Esa es mi visión del tema. Ahora, como me dijiste, agregar datos. Lo importante es lo que aportamos, está bien, es una parte de la película. Lo otro es dónde se va ese dinero.
¿Qué se hace con el dinero?
Sí, porque la gente siempre me dice, la pucha, IPS recauda tanta plata y no hay remedio. Y no hay buena salud, no hay médico, no hay esto. De cada 100 guaraní, 39 guaraníes nomás van al fondo de salud. Modelo 1950.
El resto va a jubilación.
54% o 54 guaraníes de cada 100 van al fondo de pensiones.
El resto administración.
Y un 6-7% va a administración, funcionamiento institucional. De ese 54% que va al fondo de pensiones, digamos que hoy sobra un 15% otra vez. Del 54% usamos 40% para pagar beneficios. Y un 14-15%
ahorro.
Ahorro, reserva técnica. Eso es lo que hace que el sistema financiero de IPS tenga tanto horizonte y tenga hoy en el sistema financiero bancario del país, porque no podemos invertir afuera, solo en el país, arriba de los 1.800 millones de dólares de reserva. La reserva del país creo que está en 8.000 millones.
Casi 9.000.
Sí. 9.000. Bueno, IPS, una tiene institución,
25%.
Estamos bien. Estamos bien. O sea,
¿y por qué no se puede invertir? Bueno, el tema de invertir...
otro tema.
Porque viste tema. Que la gente dice, es poco está la hora de plata. ¿A quién le van a prestar nuestra plata? ¿Cómo está?
Y mira, yo te pongo el ejemplo de la década del 90.
Sí.
En que cayeron los bancos. Toda la plata de IPS estaba en el sistema bancario. IPS perdió las 2/3 partes de sus reservas en aquel momento. Las 2/3 partes de sus reservas. Digamos que las reservas eran 100 millones de dólares. Perdió 70 millones, se quedó con 30. Y el sistema siguió funcionando. El sistema es tan bueno que hoy tiene 1.800 millones de dólares. Ahora, y aquí viene otro tema que poca gente sabe. Cayeron los bancos. Esto es anecdótico, pero lo cuento. Cayeron
95, los, 96 estamos hablando.
Cayeron los bancos, sí. IPS tenía su plata en los bancos, no podían devolvernos, no había ley de garantía, nada. Y nos devolvieron propiedades. Nos entregaron, honraron esos compromisos en dación en pago con propiedades. Antes de esa crisis, IPS tenía 150 propiedades como inversión. 800, el Hotel Guaraní, San Bernardín, como había comprado y construido como inversión inmobiliaria. Con la dación en pago de los bancos, por esa creencia pasamos a tener cerca de 1.100 propiedades. Hoy IPS es uno de los grandes propietarios inmobiliarios del país. ¿Y para qué? No, es nuestro negocio.
Sí,
Mariano Roque Alonso era IPS, recibimos de BNT, ¿se acuerdan?
Sí.
Y tuvimos que sacar una ley para poder disponer de ella, porque tenemos otra vez la ironía trágica de que nuestra ley original de 1950 nos permite incorporar bienes pero nos prohíbe venderlos. Entonces lo único que podemos hacer, somos un propietario, solo puede comprar y alquilar y alquilar, y el alquilar no es rentable,
no es negocio,
no representa ni el 1.algo% de los ingresos por inversiones. Entonces IPS tiene propiedades donde hasta se han construido pueblos.
No puede vender, dijiste.
No puede vender.
No podemos vender.
No, solo alquilar.
Está prohibido enajenar. O comprar. Aunque en una interpretación que la hicimos una vez con el hoy ministro Benigno, realmente la ley le permite a IPS la venta, pero no está claro el texto legal. Entonces, como administración pública, vos tenés que irte sobre la literalidad. ¿Se puede o no se puede? ¿No? Esa interpretación. Pero hoy tenemos 1.100 propiedades que nos rinden lo que deberían y que generan un gasto enorme en mantenimiento y en conservación y en impuestos.
También.
Entonces, ese es otro de los desafíos de IPS. No es nuestro negocio administrar propiedades. Nuestro negocio es dar salud y asegurar pensiones, no administrar una cartera de 1.100 propiedades.
O sea, IPS paga impuesto inmobiliario,
claro,
por esas
1.100 propiedades.
Por muchas de ellas paga en aquellos casos en que las respectivas municipalidades ganaron una acción de inconstitucionalidad para que IPS pague, porque también hay un artículo que dice que IPS está exonerado del gravamen inmobiliario, del impuesto inmobiliario, pero nos ganan el juicio y terminamos pagando grandes montos de...
Bueno, vamos a algunas consultas de la...
Pero antes, para redondear, y las consultas en el sistema para de IPS, la jubilación, ¿queda después como pensión a algún heredero?
La jubilación se otorga a la persona que reúne los parámetros de edad, antigüedad e inactividad. Okay. Cuando esa persona muere, el jubilado muere, siendo jubilado, o muere el trabajador activo, aún no se jubiló, activo, pero con 15 años de aporte como mínimo, transmite una pensión que puede ser de viudez, si hay viuda, de orfandad, si hay hijos menores, o a los ascendientes, si hay padres que quedan desprotegidos.
Si es activo.
15 años de aporte como mínimo y se muere.
Pero si es pasivo, jubilado.
Si es jubilado también, la misma cosa, 60% de la jubilación que cobraba o de la que debería, pudiera haber cobrado, se transmite a ese grupo familiar. En orden de...
El 60%.
Sí. A viuda.
Igual que la caja fiscal.
A viuda.
Viuda, hijos menores, 18, o padres que le sobrevivan.
En sustitución.
Si no hay, perdón, te das esa caponara. Si no hay viuda, si no hay padres, y si no hay hijos menores de 18,
¿qué pasa con ese
dinero? Esa jubilación se queda en...
Queda en el fondo. En el fondo. Esa jubilación deja de pagarse.
Y
claro, pero lo que ya se juntó, digamos, lo que el aporte que ya se hizo, a eso me refiero.
El aporte que ya hizo esa persona, más el aporte que hicimos todos nosotros, pertenece al Fondo Común de Pensiones, de jubilaciones, y sirve para pagar los beneficios de los que ya están cobrando y de los que se van a
jubilar. De los que cobrarán alguna vez.
En síntesis, jubilarse en IPS tiene que tener ¿cuántos años? 100%
jubilación de vejez, la jubilación de invalidez.
No, ya aclaramos eso.
Jubilación de vejez es 25 años de aporte, que son 1250 semanas. No, es 25 años cronológico. Después te hago la ecuación porque hay un detalle ahí que es muy importante. 25 años de aporte. 60 años de edad, te corresponde el 100% del promedio de tus últimos 3 años de salario, menos el mes del retiro, que no entra en el cálculo, porque el legislador no puso y bueno, no entra. La otra combinación es desde 55 años de edad, pero 30 años de aporte. Con 55 años te corresponde el 80% de ese mismo promedio, aritmético de los 3 últimos años, 80%, y sube 4% a los 56. O sea, si vos jugás al aguante y llegás a tener 30 y tantos años de aporte y tenés 55 años de edad, me quiero ir, 80%. Es decir, me quedo un año más en la empresa. 56 años, 84. Me quedo un año más, 88. Hasta 96, que es con 59 años, o sea, se premia el aguante. Y la otra combinación es la misma mecánica, pero 65 años de edad y desde 15 años de aporte. Ahí la edad subió, pero bajó los años de aporte. 15 años de aporte. Ahí te vas con 60% del promedio de los 36 últimos salarios. Y si aguantás con 65 años, un año más, 16 años me quedo un año más en la empresa, 64%. Me quedo un año más, 68%. También.
Bueno, ¿qué dice la gente, Menchi, para irle leyendo? Después el cálculo autorial.
Mi papá en la actualidad con 78 años aportó más de 20 años en IPS, no pudo jubilarse. El extinto frigorífico de Ceballos Cue le descontó todo, pero la empresa o sus encargados se comieron la plata. Dice, muchas personas como él se quedaron sin poder acceder a sus derechos. Una joda es el sistema que se tiene. Asquerosa es la manera como se roba la plata de IPS. Si no, pregúntenle a los empresarios que en la época de Rodríguez se adjudicaron préstamos incobrables. Manga de sinvergüenza. Metropol, Cervecería, Crone, los amados empresarios del transporte. ¿Qué hace el IPS para revertir el no pago de parte de la patronal del seguro obligatorio? Y no leo más porque es mucho más largo todavía el...
Pero tenemos más o menos la idea, sí. Pedro, ¿tenés alguna respuesta para eso?
Para el primero, mañana si ese señor de 78 años y 20 años de aporte hace su solicitud online, ni siquiera tiene que irse. Por su celular puede hacer la solicitud Hoy estamos a fin de mes, el 17 de junio estaría cobrando su primera jubilatoria.
¿Cómo es?
Página online. www.ips.gov.pi.
Pero ¿y si no figura?
Figura, sus aportes figuran. Si él dice tiene 20 años de aporte, están a su nombre.
Sí, pero no se le reconoce.
Pero parece que la empresa, no pagó.
Y veamos, tiene que pasarnos la cédula y vemos. A lo mejor tiene 15 años, que es el modelo que dijimos. 15 años,
hay que ver.
Por lo menos que se revise.
Nosotros no queríamos hablar del caso nuestro, porque nosotros pagamos. ¿Dejando figura ahí?
No, nunca figuramos. Había sido.
Nosotros no supimos sino hasta después, porque hicimos revisar.
Es que antes era más complicado. Ahora, como dice él, vos online. Yo entré a ver mis aportes. La semana pasada estaban todos, por suerte, o si no le mandaba al frente a la empresa. Claro. Pero estaba todo mi aporte, por suerte.
Eran otras épocas.
No, pero ¿qué hacemos con eso?
¿Qué es lo que pasa?
¿De Yepica?
No, ¿sabes qué es lo que pasa?
Olvídalo ya.
Con el presidente Benigno, la administración anterior, enfrentamos el problema de la evasión patronal. ¿Cómo solucionar? Y en la ley 5655/15, que es una ley multitemática, pero uno de sus artículos penaliza la evasión patronal de una manera muy severa. En estos días el Consejo reglamentó esa penalización. Un rasgo muy delicado porque también implica no criminalizar al empleador, pero sanciona fuertemente con multas la evasión patronal. En el régimen anterior, esto que nos comentan los muchachos por el WhatsApp, era mucho más fácil financiar la evasión, porque la multa era 15.000 guaraní, que pagar el aporte. Entonces, al no haber punibilidad, la gente prefería la informalidad.
Pagar la multa.
El problema de la informalidad, pagar la multa, sí, y chao. Bueno, si te viene una inspección, pagar la multa, le inscribí un mes, pues la de bajo rato. Ese era el sistema anterior. Hoy en día, con esta nueva ley, ahora reglamentada, que tengo que interiorizarme bien, que dice también, yo creo que la cosa va a ser un poco más pesada, porque las multas se van, no va a ser 15.000 guaraníes, va a ser 20 jornales.
El tema del seguro doméstico, Pedro, ¿entró en vigencia hace 3 años?
Seguro doméstico todavía está entrando en vigencia. Porque
No, digo que se pague al seguro a quienes trabajan en tu casa. ¿Cuántos años hace que se incorporó eso como...?
Y al seguro de salud están desde 1965, al seguro de salud.
No, para jubilación.
Al seguro de pensiones y de salud están desde hace 2015.
4 años.
Quiere decir que las trabajadoras domésticas inscritas en IPS del 2015 hoy tienen ya 4 años de aporte.
¿Para su
jubilación?
Jubilación.
Pero ojo, y ahí viene lo otro importante que poca gente conoce. Está la jubilación de invalidez. Una trabajadora doméstica con 40, 45 años, con una lumbalgia o con una patología incapacitante, necesita 3 años nomás para jubilarse, por invalidez.
Por invalidez. No, acá 15, están preguntando 25, justamente eso. ¿Cómo es la jubilación por discapacidad?
3 años de aporte como mínimo. Y con esos 3 años le corresponde el 50% del promedio de los 36 meses. De salario anteriores, y sube 1.5 por cada año arriba de 3. ¿Se entiende?
Sí.
Esa es la jubilación por invalidez por enfermedad común, y luego está la jubilación de invalidez por accidente de trabajo, donde no hay antigüedad. Hoy entras a la empresa, hoy compras la moto, mañana te estrellas, queda hemipléjico y el sistema te jubila, pues fue un accidente de trabajo. Te jubila. ¿Y cómo se calcula el promedio? Por el salario mínimo vigente. Aún ni cobraste seguramente. Pero
por el salario mínimo.
Por el salario mínimo vigente.
¿Qué más tenemos, Menchi?
Bueno, dice, en Martel, menciona acá, dice, también pasó que se comieron los aportes de los empleados, pero fue un tema entre el gestor y el cajero. Dice, el cajero sellaba, se repartían la plata y no ingresaba el pago. Solo fueron reconocidos aquellos empleados que presentaron sus tarjetas de pago.
Hasta hoy día se presentan muchos trabajadores que... tenemos ese problema. Tengo a pagar, doctor, a cotizar, y nos figura en la planilla. Y buscamos en los papeles, en los archivos, en el subsuelo. En las catacumbas le decimos, porque hay papeles todavía y no hay. O el girador, o alguien se tragó la plata, o el patrón recaudó y nos transfirió. Pero él trae su tarjetita y
¿te acuerdas? Un tiquecito así.
Un tiquecito amarillo.
Y si no tenés, a Montema.
De comprobación de derechos de llamada.
Sí.
Que era el sistema para ir a ser atendido.
Sí, sí.
Y vos mirás la ficha clínica a veces de esa persona y sí fue atendido, quiere decir que era trabajador. Nos valemos de esos indicios para construir su historia laboral y construirle su antigüedad. Y hemos jubilado a mucha gente.
A mucha gente, en muchos casos.
Porque corresponde.
¿Se pueden comentar las condiciones de jubilación para los profesores de universidades y colegios privados beneficiados con una ley que reconocía la antigüedad con un subsidio estatal?
Sí, sí. El docente privado, si es que tengo 3 minutos, sí. Este es un tema denso. El docente privado era igualito que el trabajador doméstico. Entró en salud de 1965 y...
No tenía jubilación.
No tenía nada. Como dijo él, terminaba la piecita del fondo con la familia manteniéndole, con su medallita de oro, sí. de años de docencia. Hasta que el IPS propuso incorporar a los docentes privados como un colectivo más, como cualquiera de nosotros, al régimen general, salud y pensión. Se logró la ley. Y se nos presentó, hoy en día tenemos miles de docentes privados cotizando, construyendo su historia laboral, los jóvenes, pero se nos presentó el problema de los viejitos. Al sacar la ley de jubilación del docente privado, había una gran cohorte, una gran camada de ya con 60 años, y no podés decirle cotizada 25, no va a llegar. Además ya se estaban inactivando muchos. ¿Qué hacer? Entonces con el Ministerio de Hacienda se formuló una ley especial llamada de jubilación compartida, en la que el IPS le jubila al docente privado por los años de aporte en IPS proporcionales, 1, 2, 3 años. Sale una suma ínfima, de acuerdo a su salario, pero el Ministerio de Hacienda le paga un complemento de hasta 2 salarios mínimos. ¿Cuáles son los requisitos? 25 años de docencia. ¿Por qué de docencia? No digo de aporte porque no había aporte.
No había aporte, claro.
De docencia. Que pueden probarse mediante informes del ministerio, muchos medios de prueba, a favor del trabajador desde el principio. 5 años en el seguro de salud de IPS como mínimo, que todos tienen porque desde 1965...
Estaban aportando, claro.
Y la da 60 años. Hoy en día tenemos cerca de ¿cuántos? 400 docentes privados jubilados ya en IPS.
Con ese sistema,
sí,
digamos,
¿eh? Y había un colectivo que quedó al margen, porque uno de los requisitos que establecía la ley era que el docente privado se encuentre activo al 13 de julio del 2011, que era la fecha de promulgación de la ley. Y a esa fecha había una gran cantidad, 200 aproximadamente, que ya se habían retirado, ya no estaban activos. Se tuvo que sacar una modificación legal nuevamente para eliminar ese inciso, y la semana antepasada jubilamos a 168 docentes privados de antiguos, por no decir viejitos, antiguos con 70, 80 años, que no tenían nada. La piecita del fondo. Ahora tienen seguro social de IPS, un ingreso mínimo y tienen seguro de salud.
Un mensajito, señor, de la audiencia a propósito de lo que estábamos diciendo, de esa cantidad enorme de personas de la tercera edad que hoy no cuentan con un seguro, con una jubilación, y por lo tanto tienen que recurrir a la solidaridad de algún familiar. Dice, la hermana puede cobrar los aportes. Único familiar, era soltera, falleció. Su única familia, su hermana soltera sin trabajo, de 64 años y sin ingresos. Y no puede, ¿verdad?
No, el grupo familiar está definido en la ley como padres, como cónyuge, esposa o concubina, esposo o concubino, hijos menores hasta los 18 e hijos discapacitados de por vida.
Buenas tardes, ¿de qué manera podría averiguar cuántos años de aporte tengo acreditados en IPS? Trabajé muchos años en una empresa y en algunos periodos estuve como profesional independiente. Entro a la página del IPS y no encuentro esa información. Muchas gracias, dice.
Desde el año 2000 todos los aportes están digitalizados. Puedes hacerlo por sistema, ¿verdad? Pero si trabajaste antes del 2000, tus aportes están registrados en soporte magnético, en cinta, en filo. Yo te recomiendo irte a Herrera y Brasil, planta baja, saca un numerito, venga a solicitar mi estado de cuenta. Al mismo tiempo te dan tu PIN para que tu próxima gestión sea informática y no tengas que ir. y en 15 días se obtiene tu estado de cuenta.
¿Por qué nos exige pagar desde que tenemos mayoría de edad? Personalmente pago IPS desde los 19 años y cuando cumpla los 30 años de aporte no podré jubilarme porque no tendré aún los años que exigen.
Bueno, la jubilación, como dijimos, requiere dos parámetros, años de aporte y edad. En los modelos de capitalización individual, sí, vos podés jubilarte o retirarte y retirar tu dinero después de un determinado número de años que vos estableces con tu administrador. Dentro de 20 años quiero descansar, ok. Pero en el sistema de reparto de capitalización
no es así. Tiene que esperar. O retirarse con el régimen que dijiste en las condiciones.
Claro, pero ¿verdad? Con menos plata.
Con menos plata, con menos porcentaje.
Y tenés que encajar en alguna de las de los parámetros.
¿Sí? La más baja en IPS es 55, ¿verdad?
La edad más baja es 55, sí. Pero te va con el 80% de tu promedio salarial.
¿Qué más dice?
Bueno, que está muy interesante el tema, dicen muchos de los oyentes. ¿Qué pasa con las empresas que le tienen trabajando como comisionista hace 20 años y nunca se pagaron vacaciones, aguinaldo y mucho menos IPS? ¿Eso no es una falta acaso? ¿No hay grado de dependencia cuando solo al mismo empleador le facturaste durante 20 años? ¿Qué derechos tenés en estos casos?
Y mira, la relación de dependencia implica, desde el punto de vista jurídico, subordinación técnica, subordinación jerárquica, hay un patrón que te dice qué hacer, te pone un horario, etcétera. Es la relación de trabajo, dependencia técnica. Pero a efectos de evadir el seguro social, el 16,5% a cargo del empleador, y a veces el propio trabajador no quiere pagar su 9%.
Que es lo que decía Juan.
Quiere para su cervecita.
En
para su
sobre todo cuando son más jóvenes.
Entonces, a facturar, y factura nomás. Y no acumula antigüedad. Es una ilegalidad. Cuando hay relación de dependencia, es obligatorio cotizar a un sistema de seguridad social, de seguro social.
Ingreso mi número de cédula.
Con esta ley nueva se sanciona. Por eso es que posiblemente ahora se va a socializar la reglamentación de esta ley que penaliza la evasión, la elusión y la omisión. Se va a socializar y ahí sí las penas son graves, son mucho más
fuertes. ¿Y cómo se puede corregir en teoría si es que dice, bueno, nosotros nos estábamos ajustando a un régimen donde eso es legal, ¿verdad? Y
facturar, digamos.
Es legal desde el punto de vista impositivo, pero si sos un trabajador liberal independiente, yo un arquitecto te construyo una casa, pero yo no estoy en relación de dependencia técnica. Yo hago con mi ciencia tu casa o el trabajo, pero si vos me contratás en tu empresa de arquitectura y dependo de vos, yo soy un trabajador dependiente, tengo que cotizar al seguro social.
Y eso es demostrable.
Es demostrable. Lo que pasa es que en el modelo que tenemos, la formalización ante el Seguro Social funciona a través del empleador. Si el empleador no quiere, hay mil formas de evadir, porque los controles son laxos, son flojos. Si el empleador quiere, te formaliza. Se formaliza él, se inscribe como patrón y también le inscribe a sus trabajadores. Ojalá a todos. Generalmente de 100 le inscribe a... de 10 le inscribe a 4. Ya cumple. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Hay que salir del sistema de control ese artesanal de ir a la empresa y ¿cuántos trabajadores tenés? Y le escribe ahí en un acta. Eso es anacrónico, no sirve, no funciona. Hay que ir al control por sistema. Si yo voy a poner un negocio, existo ante la municipalidad, ante el fisco, ante otra institución, en ese momento ese empleador tiene que ser cuadriculado, catastrado como sujeto empleador del Seguro Social. Y automáticamente él tiene que declarar su nómina, ya sea al fisco, ya sea a la municipalidad, ya sea al Ministerio de Trabajo. Y automáticamente ese trabajador tiene que tener Seguro Social. Tenemos que salir del modelo de ir a la empresa y constatar in situ con el bendito inspector. Eso se presta a mil cositas.
Mil cosas. A mil irregularidades.
Bueno, nos estamos yendo. Uno último. Sí.
Dale. Dice, ingreso mi número de cédula en consulta del asegurado, pero solo salen mis datos personales, no salen mis años de aporte, dice.
Y tiene que hacer lo que acaba de decir.
Conseguir tu password.
¿Curupaltú y Herrera?
Herrera no, y Brasil Santa Baja solicita su PIN, su password. Es como cuando el de la tarjeta.
Y ahí pueda.
Con eso va a entrar al enlace correspondiente, porque es información tuya, güey. Si eso está libre, cualquiera va a entrar a ver tu historial de aporte.
Claro.
Vos tenés que tener tu clave para entrar y ver el tuyo.
Una cosita más, dice, por favor, si le pueden preguntar. Mi papá falleció el domingo y daba al IPS una ayuda por gastos de sepelio. Ayer me fui y me dijeron que ya no pagan más.
Sí, hay una, es un tema que está en discusión, pero el área jurídica del instituto nos recomendó, en base a un análisis de la norma legal, que se llama reembolso de gastos fúnebres, y equivale más o menos a 7 millones de guaraníes por servicios funerarios de un asegurado. Nos recomendó que ese beneficio se pague solamente a los terceros que se hacen cargo de los gastos de una persona, no a la familia. Y es una interpretación que se está debatiendo a nivel de máxima autoridad ahora, consejo, porque yo particularmente tengo 100 solicitudes en suspenso pendientes de ese dictamen, de ese reembolso de gastos fúnebres. Yo entiendo que...
¿Qué opinión tenés? ¿Qué se debe pagar?
Y hay que entrar en la mente del legislador en 1950 cuando estableció ese beneficio. Aparentemente el legislador lo que quiso es premiar o compensar a la persona que se hizo cargo de esos gastos de un prójimo que murió solo. Esa es una visión. Entonces corrió con los gastos de entierro, pero hay que ubicarse en aquella época. Lo que pasa es que durante mucho tiempo...
Hoy es más caro,
tiempo,
Pedro.
Claro, durante
mucho morir, tiempo... Hoy
morir es carísimo.
Morir es carísimo.
No cubren ni el 10, ni
no, por eso
ni la mitad siete, de los gastos.
7 millones te estoy hablando de
pero
una...
del cajón, ni siquiera.
¿Verdad? Sí. Básico.
Eso que te preguntó el doctor Cabaña.
Sí.
¿Cómo te acordaste? ¿No te acordás?
Reparto capitalización. Y mira, yo creo en los modelos mixtos. Yo no creo que si el modelo de reparto solidario que hoy tenemos desde 1950, 73 años, o llamado capitalización colectiva realmente, hoy nos da que 3 de cada 10 nomás están, quiere decir que algo no anda bien, que ese modelo no fue del todo eficiente. Animémonos entonces a plantear el otro pilar complementario al de capitalización colectiva, el de capitalización individual. ¿Qué hizo Uruguay? Para los que ganan salario mínimo, reparto solidario obligatorio, todo modelo IPS. Para los que ganan entre 2 y 10 salarios mínimos, por dar una escala aleatoria nomás, capitalización individual obligatoria. Y para los que ganan arriba, en la punta de la pirámide, los privilegiados ganan mucho, capitalización individual voluntaria. Pero 96% de la población está cuadriculada en uno de los escalones. Y aquí tenemos solo el primero. Y queremos meterle a todo el mundo en ese primero.
No, imposible. Anda.
Hoy el IPS, para cerrar nomás, yo te digo, ¿cuáles son los 3 grandes problemas del IPS en términos de sostenibilidad en el largo plazo? Uno es evasión. El otro es la subdeclaración de aportes. Y el otro es la mora. La subdeclaración es la más grave. ¿Por qué? Porque en el modelo que tenemos, vos podés empezar a trabajar a los 20 años, como ese joven que llamo, pero podés empezar a cotizar a los 35 recién. ¿Por qué? Porque necesitas 25 años. Justo a los 60 te vas a jubilar con 25. Oh. Entonces ya tenés los 15 años en negro de entrada. Y vos empezás a los 35 a cotizar. Y encima, como tu jubilación se va a calcular sobre los 3 últimos añitos de tu vida laboral, allá cuando sea viejo, vos durante 22 años podés cotizar por salario mínimo. Bueno. Total necesitas antigüedad, ¿no? Y los últimos 3 años te convertís
cotiza
en gerente.
Cotizás por 15
te
o 20 millones.
Pero otra vez sale perdiendo el trabajador porque hay todo un proceso sumarial, hay que se le anulan los... toda una cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y es la propuesta que nosotros hemos enviado al Congreso con el presidente Armando Rodríguez. Es la extensión del periodo de referencia, se llama, de esos 3 años a 10 años. Por lo menos no nos van a engañar por tanto tiempo, se van a sincerar por más tiempo. La propuesta de 10 años o creo que era 20 mejores salarios de toda la, los 240 mejores salarios de toda tu vida laboral.
Siempre a favor del
actualizado,
trabajador.
Actualizado.
Uh-huh. Bueno, pero gracias por...
Un gusto.
Gracias, Pedro. Pero realmente no se agotaron muchísimas. Los temas
no,
hoy.
Y por lo menos algunas cosas nos queda bien.
Y esa cuestión, por ejemplo, de dividir...
Dale, nos vamos, Mechi.